3, 2, 1.
Sean bienvenidos al episodio 1 del podcast Era 301. Este podcast lo estamos haciendo entre dos personas. Mi nombre es Sergio y conmigo se encuentra Deca.
Bueno, lo hacemos por el simple hecho de, como dirían nuestros papás, no tenemos que hacer.
No tenemos que hacer, es un hobby.
Es un hobby, la verdad, no es como que nos estén... tengamos una remuneración por esto que estamos haciendo.
Obviamente no.
Estaría muy chido. Ajá. Y a la vez no me gustaría porque ya lo vería como una obligación.
Sí, sí, sí.
Y mientras así sea...
O sea que hasta que no te paguen tú no tienes obligaciones.
No lo vería. Bueno, porque digamos que sería como un sueldo y tendrías que cumplir con algo. Pero mientras, yo lo considero como bueno.
Créeme, no te vuelves rico haciendo un podcast, ¿eh?
No, no considero que te vuelvas rico, pero sí tendría como el decir, güey, tengo que hacer esto porque me van a pagar y necesito dinero. Estaría muy chido que nos dieran dinero por algo
no,
que
no
ya nos
dieron.
No, sí, denos dinero, por favor. No, en cuestión de que nos llenan una remuneración por algo que estamos haciendo sin esperarlo. O sea, si llega adelante y si no, pues también. O sea, está muy chido hablar de tus ideas y que alguien más las escuche y que te diga, no, no opino lo mismo que tú. Desde ahí yo considero que es algo como enriquecedor y que pues no voy a usar el cliché de no hay mejor paga.
Que sus aplausos.
Pero está muy chido, ¿sabes? O sea, es como una conversación amena entre amigos.
Es lo que esperamos que sea este podcast, este nuevo proyecto. Es algo nuevo para nosotros porque pues nunca hemos hecho algo parecido. Esto lo hacemos pues, por el simple hecho de... Por el gusto de hacerlo. Uh-huh. Y ver qué es lo que pasa, dónde nos lleva este pequeño proyecto. Y esperamos que sea de su agrado. No sé si quieras comenzar este primer episodio contando un poco acerca de cómo nos conocimos, qué te pareció, como que ese
¿por qué
ese,
tú y yo?
Ajá, exacto, el por qué.
¿Por qué nosotros y no
y
alguien
no
más?
Con alguien más, exacto.
Ok, pues veamos, desde el punto de vista de cómo nos conocimos. Uh-huh. Yo creo que mucho influye en nuestra carrera. Estudiamos la misma carrera, somos colegas y creo que las clases fueron también como que algo que ¡pum!
Sí, porque la primera vez que nos encontramos fue en una clase, tú ibas en cuarto semestre.
Iba en tercero y adelante
sí,
esa clase.
Ibas en tercer semestre. Yo ya iba un poco más adelantado, pero pues coincidimos en esa clase. La verdad es que al principio no te pelaba yo.
Pues es que prácticamente no teníamos como esa clase más que en común. Uh-huh. Yo te pero recuerdo porque teníamos amigas en común que nos presentaron, pero de ahí ya no me acuerdo.
Tampoco hablamos mucho, o sea, sí nos llegaron a decir,
mira, él es Sergio, no. O sea, y de ahí en fuera fue como que lo más que tuvimos es esa cercanía.
Que nos acercamos hasta
una firma.
Una firma de...
de autógrafos, de un libro.
Ajá.
Ahí fue cuando lo topé y dije, este men va conmigo. O sea, va conmigo en la carrera.
Ese güey se me hace conocido.
Se me hace conocido, voy. Y pues, qué mejor que tener como más de una cosa en común, ¿sabes? Uh-huh. Eso fue como lo que nos... podríamos decir vulgarmente, nos unió más.
Sí,
nos hizo que nuestra amistad
acercó,
creciera.
Nos acercó. Uh-huh. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones, las primeras veces que nos habíamos encontrado, que nos tratábamos para ti?
La primerita impresión que tuve de ti es que eras un mamón.
Ajá.
Ese es el aspecto que das, eres un mamón. Y dije,
ajá,
este güey es un mamón.
Que era el mamón.
Pero cuando nos presentaron dije, pues es un mamón chido. de este tipo de personas me gusta tener en mi círculo de amigos, porque pues sí, se ve mamón, pero es chido. Jalo, de aquí soy. Ajá. Y no por el hecho de que seas mamón, sino porque, ah, es chido.
O sea, nada más tengo la cara de mamón, pero ya, si me tratas.
Sí. A veces sí se me sale. A veces mamón. Sí se te sale un poco, pero la verdad es que eres chido. Y encajas como en... No hay como que te quedes como callado en un tema que dices, entras sin pedos y aunque no tengas ni idea, das como tu punto de vista. Eso está chido.
Hablas a lo pendejo.
Hablas a lo pendejo, entonces. Eso dije, ah, huevo, yo también hablo igual, entonces.
No, nos vamos a llevar. Bien.
Seamos mejores amigos por siempre. Tengamos nuestros anillos de la amistad. Entonces, eso fue como de las primeras cosas. Eso, y pues llevamos una clase juntos. Uh-huh.
Y, pero de hecho la clase, pues casi no nos hablábamos.
No, y aparte íbamos en grupos diferentes. No, no es cierto, íbamos en el mismo grupo, pero como el maestro daba diferentes clases, yo entraba antes.
Entonces, o sea, casi no. Un revoltijo. Puedes entrar al horario que quisieras. Era la misma clase, nada más que cambiaba el horario. Entonces podías entrar al horario que quisieras.
Entonces yo recuerdo que a pesar de que llevábamos el mismo, yo entraba muy pocas veces y por eso
tampoco coincidíamos mucho
en el
mismo horario.
Y aparte éramos como, pues prácticamente tú llevabas otras materias y yo llevaba otras completamente diferente. Entonces yo creo que el hecho de que hayamos ido a la misma, a la firma, y que yo te haya recordado y haya dicho, este men iba conmigo.
Yo no te había visto.
Yo creo que a lo mucho tal vez me topabas así como de, ah, sí, me la presentaron.
Sé como de vista. Pero aún así, cuando yo pasé al lado de la fila, no...
No, y aparte yo creo que no me hubieras visto. Estaba rodeado de mis amigas en ese... Bueno, no, porque todavía frecuento algunas. Pero pues en ese entonces, pues, estaba rodeada. Uh-huh. Entonces dije, ¡ay, ese men! O sea, llegaste a mi mente de, yo lo conozco. Y ahí, y te digo, así como de pensar de ti, esa fue mi primera impresión.
Bueno, la primera impresión que yo tuve... de ti fue, bueno, sí, el primer acercamiento fue en esa firma de autógrafos, y me creo que llegaste, oye, tú vas conmigo en la clase. Sí, es cierto, sí, ya me acordé, ¿no? Pero por lo general, cuando alguien nuevo me habla, soy muy podría decirse tímido, tal vez. No suelo hablar mucho las primeras veces. O contaste como que, sí.
Y más porque, no, o sea, chido, ¿no? ¿Qué onda con esta morra que de la nada me vino a hablar?
De hecho, mi primera impresión fue, esta morra es bien intensa. Además de que también creo que el ambiente para esa firma de autógrafos se prestaba a que todo el mundo anduviera de intenso.
No tanto, ¿sabes? Yo considero que la mayoría de esas personas que fueron a esa firma son más serios. Y no es porque diga, he tenido otras firmas, pero al menos mi trabajo sí me ha demostrado, o bueno, en el trabajo que estuve haciendo en algunos años de aquí de la facultad, me dice que hay gente más intensa. Créeme que realmente a la firma a la que nosotros fuimos, la gente no es tan intensa. Y yo llegué muy intensa. Y más porque llegué y ni siquiera me presenté ni nada y te dije, yo te conozco de la facultad.
Sí. No, nos conocimos ahí.
Y luego te jalé hacia donde yo estaba porque estaba más adentro.
Sí, está unos cercano, lugares más adelante en la fila. Adelante. Dijo, vente con mis amigos. Y yo soy muy. Pero no conozco a tus amigos. La verdad es que a mí, cuando estoy conociendo a una persona, suelo de cierta manera cerrarme.
Sí.
Porque no soy muy de conocer nuevas personas. Entonces fue una especie como de contrarios en ese momento.
Ajá.
De cosas opuestas, porque tú muy intensa, muy activa, muy con buena actitud
y, ajá, demás.
Y yo soy muy más como reservado, más mamón. Entonces no suelo hablar mucho. Ya con el tiempo y dependiendo de cómo vaya yo viendo a la persona, es que pues, decido si abrirme o no, qué tanta confianza darle a esa persona para que seamos amigos. Y pues las casualidades fueron que a final de cuentas terminamos haciendo el servicio social en el mismo lugar.
Yo siento que lo que influenció, bueno, lo que se vio como más influenciado, esto fue como el punto de nacimiento de esta amistad. Pero algo que también es que, digamos, tú estudias, o bueno, estudiamos lo mismo, y que tú al ser un poco más grande que yo, y al tener como más experiencia en, al menos en...
En haber llevado unas materias.
Unas materias antes, o bueno, en tu tiempo, pero antes que yo, hicieron que pues, oye, tú me puedes dar consejos. Y eso fue como que lo que nos abrió más, porque me acuerdo que metimos dos materias juntos.
Ajá.
Y eso fue como lo que nos llevó
a terminar haciendo el servicio social.
El servicio, la estancia y ahora la tesis
en el mismo lugar.
Entonces eso fue como que nos ha llevado.
Creo yo que esta es una amistad bastante diferente a las que yo normalmente tengo. Porque para empezar no soy de tener muchos amigos. No soy de gran círculo de amigos. Pero... es bastante diferente porque el tipo de pláticas que tengo yo con la mayoría de mis amigos no llegan a puntos en los que se pueda discutir como contigo. Y ese precisamente fue lo que a mí me motivó de cierta manera a proponerte que hiciéramos el podcast. Porque a mi parecer es difícil encontrar a alguien con quien de cierta manera puedas tener un debate sin que terminen peleándose o mentándose la madre, ¿no?
O ya no se vuelven a hablar con más. Yo la verdad te dije que pues sí con el podcast, porque a pesar de que yo tengo poca experiencia, porque conozco a pocas personas que hacen, y no digo físicamente, pero sí por
los has escuchado, los he escuchado
en podcast, me pareció interesante y dije sí, vamos. Y no porque yo diga, yo puedo tener este tipo de pláticas con cualquier persona, pero yo soy de las personas que, igual que tú, no suelo decir que tengo muchos amigos, porque no considero que sean como mis amigos, o al menos no les he abierto como esa confianza de decir, sí, somos tú y yo, compas, y vamos a irnos a vivir juntos. Pero sí suelo ser como de hablar. Y es como uno de los pequeños defectos que
hablar
tengo.
Hablar y hablar y hablar.
Hablar y hablar y hablar y estar hablando y saco cualquier tema, pero contigo es como ese debate. Y pues la verdad está muy chido porque aunque tú pienses una cosa y yo piense otra, tenemos ciertas cosas en común que hacen como que, okay, güey, tú negro, yo blanco, ideas grises, sin pedos.
Se fue subliminal. ¿No?
Podríamos decirlo también como el yin y el yang, que se complementan.
Algo así.
Yo no iba como más a términos. Pero.
Bueno, ya, ajá.
Y entonces eso hizo como que el que nos abriéramos el paso. Y por ejemplo, si este proyecto sale y más personas lo escuchan y más personas se motivan a
recomendarlo. A
incluso a. Si quieres tú a decir, güey, yo los conocí y empecé a hacer mis podcasts por ellos, o yo empecé a plasmar mis ideas por ellos, o no sé, X, te movimos algunas ideas que ya tenías y demás, estaría chido. Pero si no funciona, siendo pesimistas, si no funciona, realmente está muy chido porque es una plática bastante amena. No es como que digas, ay, ese tema no, porque tenemos como puntos de vista tan diferentes y al mismo tiempo tan iguales que es como damos pauta a aprender nuevas cosas.
Exacto.
Eso está muy chido desde el aspecto de que dices, si sale o no, me divertí.
Me divertí haciendo. Sí, creo que eso es lo que deberíamos de tener principalmente en cuenta para hacer este nuevo pequeño proyecto. Justo anoche estaba revisando mi Twitter. No soy una persona que revise mucho Twitter, pero estaba revisando. Estaba siguiendo una cuenta que que se llama Es de Mamadores. Okay. Cosas de Mamadores. Uh-huh. Dije, a ver, ¿de qué se trata la cuenta? Empecé a ver las publicaciones y todo. Y es una cuenta que se dedica a poner screenshots,
okay,
de publicaciones, ya sea en Twitter o Facebook, uh-huh, de personas mamadoras. ¿Qué es una persona mamadora?
Bueno,
¿Tú cómo la definirías?
Es que se podría decir como de distintos conceptos, pero, y no sé si vaya como muy acorde, pero yo diría que es una persona que intenta quedar bien.
Yo
ideas similares, aunque no las tenga.
Yo lo definiría, digamos, en términos simples y sencillos, una persona presumida. Creo, la principal característica que al menos noté como que en estos,
en las mayorías,
en la publicación.
Ajá.
En la mayoría de las publicaciones. Son personas que tratan de llamar la atención de alguna u otra forma. Uh-huh. Por ejemplo, me llamó la atención un vegano.
Ajá.
En donde, sí, te la enseñé, la foto que te enseñé ayer cuando estábamos comiendo, ¿te acuerdas?
Ah, ¿no? Recuérdame un poco más.
Ok, la publicación es algo así de, oigan, ¿alguien sabe qué se puede hacer si uno es vegano y lo meten a la cárcel? Es que la otra vez me metieron a Torito y así, y pues no me dieron comida vegana, ¿qué se puede hacer al respecto?
Uh-huh.
Es de ese tipo de personas. O sea, no es que tenga nada en contra de los veganos,
uh-huh,
y nada, pero creo que sí se agarran mucho de esa moda
que
de
está,
cierta manera, uh-huh, para querer llamar la atención o no hacerse los importantes o decir, ah, yo soy mejor.
Yo soy diferente, uh-huh, y por eso soy mejor, ¿ok?
Entonces, me puse a pensar que todos en algún momento de nuestra vida, uh-huh, hemos sido unos mamadores,
sí,
en cualquier tipo de red social. Y que básicamente las redes sociales funcionan para querer ser un mamador frente a los demás.
Sí.
Instagram. ¿Qué haces? Aquí tomándome un café del Starbucks. Aquí cenando en tal restaurante mamón. Aquí en mis viajes a Finlandia.
Aquí con mi super cuerpo.
Exacto, sí, 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 exacto. Porque seamos sinceros, la gente, ¿por qué publica esas cosas? No es como que a todos los demás nos interese que hoy comiste una hamburguesa en tal lado. No nos interesa. Uh-huh. Eres un mamador que quiere presumir que.
Pues, pero, que, pues, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, o sea, y no solamente de Instagram, creo que la mayoría de las redes sociales cumplen una función así. Digamos, Instagram, la cuestión de presumir muchas veces lo que tienes y muchas veces lo que no tienes, presumirlo en esa red. Es como su fin de esa.
Creo yo que no nada más el fin de esa red social, sino que todas funcionan bajo el mismo concepto.
Bueno, sí, pero sería como el principal de Instagram. De Facebook, diría...
Facebook es más bien una combinación, porque en Facebook pues también publicas cosas, fotografías, y además...
Texto.
Ahí. Y también te haces el pseudo-intelectual, el pseudo-poeta.
El pseudo-gracioso.
El pseudo-gracioso. Todo eso solamente son... Lo que cambia es la manera en la que lo presentas.
Bueno, al final de cuentas no dejan de ser mamadores, como decías, ¿no? Pero digamos que en algunas se ve más. O sea, por ejemplo, no lo sé, en Facebook, con esto de las reacciones y demás, uh-huh, no es como tanto como Instagram de me encanta y solamente me encanta y ya. No, en Facebook pones una publicación de me cortó a mi novia y llorando aquí. Y todos, o sea, la gran mayoría te va a decir me divierte. O me entristece. O me sorprende.
Yo le daría me divierte.
Yo también
si pones tu foto llorando, diría qué ridículo. Me divierte.
Sí, yo también le daría me divierte. Entonces, digamos que la función principal de Instagram es llamar la atención en cuestión de vean, y siéntanse envidiados por mí, porque yo lo tengo y ustedes no.
Sientan envidia de mí, sientan envidia.
Sí. De Facebook, yo diría más bien que es de sepan con palabras, o sepan que yo soy mejor por esto, en cuestión de tengo un puestazo en tal lado, aunque al final de cuentas no trabajes en Pull&Bear. Pero las personas, pues, te conocen. Es como tu, podríamos decirlo que vulgarmente, tu carta de presentación. De, ok, mira, yo escribo esto o comparto videos de tal cosa y pues yo soy esto.
Sí, pero entonces eso nos lleva también al tema de qué tan hipócrita se vuelven las personas al usar una red social. Por ejemplo, me ha pasado que, bueno, Facebook es la
principal,
la que más uso también. He visto muchas publicaciones en donde personas que yo conozco personalmente publican cosas que, de acuerdo a la percepción que yo tengo de ellos, no coincide con su forma de ser. Entonces, creo que las redes sociales también te permiten dar
ser otra persona,
ser otra persona, tener una vida alterna, virtual, diferente a la que eres en persona, ¿no?
Bueno, yo consideraría que eso aplicaría más a, digamos, no sé, porque creo que al menos la mayoría de la gente lo ha hecho alguna vez en su vida, de crearse un perfil falso.
Las exnovias posesivas, entonces sí.
Para stalkear y demás. Entonces, ahí pones como, y digo, vienen a tu mente por algo y decir, ok, si yo no soy rubia y de ojo verde, aquí sí lo voy a hacer. Porque es como una idea que tienes, ¿no? Yo, al menos desde mi punto de vista, sí creo que es hipócrita, pero no al 100%. ¿Y por qué? Porque sabes que la gente que te conoce, y si son muy sinceros y demás, te lo van a decir así como, ¿por qué te pusiste X filtro de tal si tú ni siquiera te pareces? Sabes que te lo van a echar en cara.
Sí, pero el ser hipócrita no está en función de qué tan, de si te lo dicen o no. O sea, que te lo digan o no, es independiente.
Pero yo considero que en muchas cuestiones sería como el llevar la red social a grandes escalas de lo que ya de por sí eres. Por ejemplo, y te lo voy a poner ejemplo de nosotros dos.
¿Como un suero del super soldado en el Capitán América? No,
no.
No entendí esa referencia. Que ya, sí.
En cuestión de decir hipócrita, llevado, o sea, tú eres hipócrita y lo vas a seguir siendo.
Te lo digan o no, te lo
siendo
digo.
En las redes sociales, siendo en persona. Al menos a mí me ha pasado que yo no me cae una persona, pero tengo que tratar con ella. Y ni en la red social y ni en persona la voy a tratar. Que sí se ha llevado a más ser hipócritas de decir, quiero tener 1,000 amigos y aunque esta persona me caiga mal, voy y le doy like a su foto, o voy y me hago amiga de esa persona en la red social, y aunque en persona no le hable. Yo digo que va más allá de cuestión de inhibirte. Te inhibe estar detrás de tu monitor para poder ser una persona que realmente,
más bien lo contrario, ¿no? Te da ese poder, ese valor de convertirte en alguien más, en alguien que realmente no eres.
Que realmente no eres. Que podrías ser, pero que le estás sumando como, como veníamos diciendo la palabra, ser un mamador, y darte como ese, güey, yo pinche soy esto.
Pero por ejemplo, en el caso específico de Facebook, tú acabas de decir, no, pues tal persona que quiere tener miles de amigos en Facebook. ¿Cuál sería el fin? de tener miles de amigos en Facebook.
Yo considero que al menos de eso y de que a muchos de esos amigos ni los conoces en persona o que ni les hablas, uh-huh, es la cuestión de decir, vean que soy interesante y que tengo tantos amigos y de que caigo tan bien a todos.
Ah, pero luego ya ni son amigos, son seguidores. O sea, ya ahí ya estás en un nivel de mamador.
Superior.
Cuando ya no tienes amigos, ya tienes seguidores. Y el problema luego con este tipo de personas mamadoras, uh-huh, es que se convierten en lo que ahora se conoce como influencers. Uh-huh. O sea, personas mamadoras que por lo general son personas pendejas. Porque ¿qué es lo que hace la mayoría de estas personas? Se dedican a simplemente documentar lo que hacen en su día. Uh-huh. Es que ya me fui a comprar tal cosa. De que ando paseando en mi Lamborghini.
Al final de cuentas son mamadores. O sea, la cuestión que veníamos tocando desde un principio.
Y la verdad, por lo que me he dado cuenta, ajá, creo que una gran parte de la población de jóvenes, más jóvenes que nosotros, digamos,
16,
15 años, etc. Uh-huh. Creo que últimamente han estado siguiendo mucho a este tipo de personas. Las Kardashian, no sé.
YouTube, sí, demás.
Exacto. Okay. Uh-huh. Que sí, como en todo, pues hay cosas, bueno.
Buenas. Cosas que valen la pena seguir. Ajá. Porque tienen contenido bueno, que vas a aprender y demás. Ajá. Y hay personas que no. Pero yo considero que esto viene más como a las generaciones, ¿sabes? Uh-huh. Porque digamos que la mayoría de las generaciones que son la Z.
La Z creo que es como...
una estación de radio.
Salvaje, no es cierto. No, la generación Z, tengo entendido que son... ahorita como los que andan alrededor de los 14, 15 años, 16. Tal vez, bien establecido en eso de las generaciones. No entiendo bien qué es lo que te diferencia una generación de otra, pero...
bueno, ajá, apenas por curiosidad, un poco, me metí a investigar, ajá, sobre las generaciones. Y al menos después del 94, ajá, ya son la generación Z.
Z. Tú ya eres generación Z.
Sí. La verdad es que aunque me entablen como generación Z, yo no me considero, o sea, yo no me consideraría en cuestión de pertenecer a esa generación. ¿Por qué? Se define generación Z porque es la generación que todo lo tiene, que ya no tuvo que esforzarse a conseguir nada. La cuestión de la generación X, que es la millennial, que es a partir de 1980.
No,
que
es diferente, ¿no?
¿Cuál? ¿En cuestión de generaciones?
Sí, creo, uh-huh, corríjanme si estoy en lo incorrecto, que la generación X, uh-huh, es diferente a la generación millennial.
Pues según el artículo, que la verdad ahorita ni para ponerlo de referencia porque, uh-huh, no me acuerdo, solamente lo vi.
Por favor, en formato APA, los citas.
Citarlo en formato APA. Ajá. Lo vi así navegando, en eso de que estás acá en la Lela, empiezas a ver una página interesante y demás, porque te lo juro, de repente salió la plática, empezamos a buscar de qué tiempos era la generación. Y ahí en ese artículo decía que la generación, o al menos los millennials, pertenecían a la generación X, y que una antes, que vendrían siendo nuestros papás, más o menos, aproximadamente... Uh-huh. Esa es la generación...
¿de los baby boomers? ¿Qué? No, la Y es después de la X, ¿no? Siguiendo el orden alfabético.
Te juro que yo también me quedé así como... yo tenía entendido que era Z, millennial, y ya no tenía idea de lo demás. La verdad es que yo también me quedé como, ¿qué show? Y estoy diciendo que ese artículo no digo que sea correcto, ni que sea como...
Uh-huh. Sí, no confío mucho en la verdad,
de eso de que ya se puede modificar todo desde internet, uh-huh, yo tampoco confío. Bueno. La cuestión es que decían que los Zetas eran los que ya lo tenían todo y que no tenían que batallar. los millennials eran los que, pues, ok, están como en ese trance de tenemos tecnología nueva y podemos hacer cosas mejores con esa tecnología nueva, pero pues sí, nos costó un poco llegar a eso.
Adaptarte a
ese paso. Y pues las generaciones anteriores pues tuvieron que trabajar y chingarle por lo que apenas... Entonces yo considero que al menos los que ya lo tienen todo, entre comillas, que son la última generación...
La Z.
Ajá. Siguen a personas que... Pues sí, lo tienen todo, porque pues al menos a la gran mayoría de los influencers son personas o hijos de papás importantes que tienen dinero. Y digo la gran mayoría porque
que han nacido en una buena posición.
En una buena posición socioeconómica. Entonces, si yo siendo Z, que pues al menos por ese artículo soy Z.
Generacionalmente eres Z. Te encasillan como Z. Ajá.
No me costó tener, o al menos si quise unos tenis no hubo problema porque ya era más fácil
porque accesar a ellos. Tenis.
Pues sí, digo porque eso de querer unos guaraches, pues
no,
ya los tienes, ¿no? Sin problemas. Un teléfono o tener pon tú hasta un calefactor en casa que sin problemas solamente picas botones y no hay necesidad de meter pon tu leña, pon tu carbón, que ya sin problemas, es electrónico todo. Si ya tengo todo eso, ¿por qué no puedo tener, digamos, dinero y demás sin hacer nada, sin necesidad de hacer un esfuerzo? Pues qué fácil es ver al influencer que lo tuvo todo y que me gustaría vivir su vida. Entonces, estaría como súper de madre decir, ok, yo sigo a este influencer porque no todas las personas lo van a aceptar, sí, y chance y no todas las personas sea como la idea de por qué lo siguen. Pero yo consideraría que lo siguen por... Yo no, o sea, siendo sinceros, no seguirías a una persona que no te muestre algo que tú quieres, digamos, en cuestión de videojuegos. ¿Por qué las morras que enseñan tienen más seguidores?
Porque la que no enseña no vende.
Y porque, digamos que su mayoría de seguidores son hombres.
Sí, siempre ha funcionado el sexo como parte de una buena mercadotecnia.
O digamos, un buen jugador. Porque digamos, no sé, me pones a mí, que estoy súper plan.
Ajá.
A jugar videojuegos. Y que soy súper maleta.
Y que te vuelvas gamer. Y que,
soy y que me vuelva. Exacto. Tendrías. Pero yo no soy buena jugando. Entre comillas, porque hay cosas que sí le agarro el pedo chido. ¿Por qué cuestión me seguirían? Y no tengo una posición socioeconómica súper pro.
Básicamente tendrías 10 seguidores.
En cuestión de porque no...
Y ya son tus compañeritos de la universidad.
Exacto, mi grupo de amigos.
Ajá.
Pero digamos que llamaría la atención porque soy la morra que sabe jugar videojuegos y que le gustan. Tendría como un pro con un hombre que no sabe jugar videojuegos y que se volvió
youtuber. O sea, por el simple hecho de ser mujer.
Por el simple hecho de ser mujer. Y estas morras tienen más seguidores por el simple hecho de tener boobies. Aunque no sepan jugar, porque hay muchas que no saben jugar y hacen videos y tienen miles de vistas porque tienen boobies. Y hay güeyes que no saben hacer nada, la gran mayoría de los influencers.
Y tienen miles de seguidores. Bueno, en el caso de los influencers, pendejos, además, creo yo que los sigue la mayoría de los chavitos.
Exacto.
De los adolescentes, porque de cierta manera admiran algo en ellos. O sea, igual aplica con cualquier persona.
Admira o ver algo.
Deseas ellos. Tener eso que.
Exacto.
Que,
a eso es a lo que iba con el término de sed y todo. Y por ejemplo, digamos que ciertos millennials, no voy a decir que todos, porque te lo juro, o sea, como ese dicho que dice, el gusto se rompe en géneros. Hay muchas ideas que se rompen en géneros con estas generaciones. que siguen a personas que dices, su contenido es bueno, y al menos si no es como el mejor, aprendes algo de. Entonces,
es que creo que para llegar a ese punto debes de tener una mente crítica, no solamente dejarte guiar por lo que dicen y tomarlo todo como verdadero. Y creo que eso es algo que tienes que adquirir tú con el tiempo. Tal vez de cierta manera, ese pensamiento crítico, pues sí nos lo han inculcado en la escuela, sobre todo creo que ahorita en la universidad. El hecho de tener ese pensamiento crítico, de no dejarte
llevar como borregada.
Exacto. Y de sobre todo no creer todo lo que te dicen incluso los mismos maestros, ¿no? O sea, cuestiónate todo. Y creo que eso es lo que le hace falta mucho a los más jóvenes, los adolescentes, que simplemente porque está de moda, porque todos sus demás compañeritos de la secundaria ven al güey que hace videos pendejos en YouTube y ahí van y lo siguen. ¿Por qué? Porque no se quieren quedar tampoco fuera de ese círculo.
Pero es que estás consciente de que al menos, ok, tú dices, porque apuesto que muchos, y te digo muchos porque yo también pasé por lo mismo de decir, güey, yo quiero pertenecer y me meto a eso, pero al menos nosotros estamos en todavía una época en donde dices, me mandaban a la biblioteca a buscar, porque yo recuerdo que cuando yo entré aquí a la universidad, no era como súper fácil de decir, ay, está tal libro en PDF, o ay, está tal artículo que puedes leer y sin problema te informas. No, ibas y buscabas.
O sea, siento yo que además de eso, era también el hecho de que éramos nuevos en todo este ambiente y que no teníamos como que la destreza para de saber buscar adecuadamente. Porque creo que ahorita tenemos ya más herramientas. No que las tengamos, sino que nos dimos cuenta de que existían esas herramientas.
Pero es que te diste cuenta porque hiciste otras cosas. Por ejemplo, digamos que en cuestión de una lectura, no te dejabas llevar porque hablara, no sé, del tema. Te ibas al índice y te decía, sí, aquí te tengo tu tema. Tenías que chutar de todo el libro, al menos todo el tema, para saber si te servía o no.
Todo el capítulo.
Y eran larguísimos. Y en cambio ahora lo que haces es buscas en internet incluso el mismo libro. Buscas la palabra y lo lees por palabras. No tienes que chutarte todo el capítulo porque en el libro... ¿A qué voy con esto? Aquí
que la tecnología te facilita mucho.
Te facilita las cosas.
Pero también la otra cara de que además de facilitarte las cosas, es que creo que si no las sabes usar adecuadamente, te puedes volver una persona pendeja.
Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? La gente no lo sabe usar. Y digo la gente porque no solamente la generación. Ahorita lo que mueve al mundo o lo que mueve a las sociedades, lo que mueve a las personas, podríamos aplicar lo que siempre ha sido eso. Pero lo que yo voy es que las personas se mueven en cuestión a lo que está saliendo. Ahorita ya todo se maneja por correo, todo por internet, todo. Entonces las personas se tienen que actualizar. Y a esto voy que, hablando de cuestiones de generaciones, nuestros papás, nuestros abuelos, que tú los ves y ya tienen su cuenta de Facebook o su cuenta de... Y muchos...
De WhatsApp.
No van a seguir a los mismos youtubers pendejos, pero al final de cuentas acaban siguiendo cuentas pendejas en donde te dicen, güey, si te tomas tal remedio, vas a bajar de peso 5 kilos en un día.
Las tías y su Herbalife.
Entonces, a eso voy con que no solamente la generación, pero aplica mucho en cuestión de cómo nos estamos moviendo. Que sí se ve mucho la generación Z siguiendo a youtubers pendejos.
Millennials.
Millennials en su mayoría de los casos. Y los millennials, te apuesto que muchos de esos millennials o al menos yo lo vería desde este punto de vista, de que, ok, estoy haciendo pendejadas y a la gente le gusta y eso me deja dinero sin problemas, sigamos haciendo pendejadas.
Es que eso es en lo que se basa. Y creo que, pues muchos dicen, ah, pues no sigan la gente pendeja. Pues sí, o sea, sí. Pero más bien dejen de crear gente pendeja. O sea, si ese youtuber hace pendejadas, pues no las veas.
Díganle sí al condón y...
Y luego se meten el condón por la boca y lo sacan.
No, díganle sí al condón para no crear gente pendeja.
Bueno, entonces, como conclusión de esta sección...
No se necesitan redes sociales.
Para ser un mamador. Puede ser un
y tampoco mamador. Se necesitan redes sociales para ser un pendejo.
Exacto. El problema es que ahora los pendejos tienen redes sociales. Sobre todo YouTube.
Los pendejos han hecho que las redes sociales sean como un boom para sacar y vomitar sus pendejadas.
Pero velo de esta manera también. Si no existiera un suelo fértil, no, en donde cayera esa semillita de pendejismo, no crecería una planta de pendejismo. Creció esa planta de pendejismo porque ahí está el suelo fértil y esa es la generación Z y ni modo. Les tocó ser la generación más pendeja.
En conclusión, esa es la...
No todos estamos conscientes de eso, pero creo que la perspectiva que tenemos es que la gran mayoría sí. Sigue tendencias muy, muy, muy pendejas.
Ok, ya para concluir, ¿qué te deja este primer podcast de este proyecto?
Bueno, creo que, como ya habíamos dicho al principio, es algo nuevo. La verdad, me deja con ganas de grabar un segundo episodio. Ajá. Esperamos que la audiencia que tengamos, sabemos que somos nuevos, pero esperamos tener varios podcast escuchas para que
esto no se quede entre nosotros.
Ajá, nos gustaría seguir compartiéndoles un poco más acerca de este tipo de pláticas que tenemos. ¿A ti qué te pareció grabar este primer episodio?
La verdad es que me deja con un buen sabor de boca, porque una plática bastante amena, bastante digerible. Fue algo divertido, la verdad. No guardarnos nuestras pendejadas para nosotros. Bueno, no solo para nosotros, que alguien más nos escuche. La verdad es que ahorita, como lo estamos diciendo, y siendo el primero, es como ciertos... no nervios, pero sí cierto, así como de, pues...
Como nuevas expectativas. No sabes realmente qué esperar, porque como nunca habíamos hecho esto, es...
algo nuevo.
No sabemos exactamente qué camino seguir. Vamos... Es como un bebé aprendiendo a caminar.
Pues yo diría que más que eso, es como el hecho de alguien completamente con ideas diferentes va a escuchar esto y a pesar de lo que piensen, es como raro, ¿sabes? Es como esas personas que te vienen escuchando en el transporte. Sí. Y pues está, aquí va a estar muy chido, y a lo que voy de todo esto es que la cuestión que me deja es como el ¿qué me va a contestar esa persona que me viene escuchando, que viene escuchando nuestra plática? Y al final de cuentas es como, ok, está bien lo que dices, pero yo opino esta otra cosa. Está muy chido, o sea, ¿sabes? Eso como que me deja un... Ya, es que es como todo lo nuevo.
Te deja como... Estás de cierta manera emocionado, ¿no?
Esa emoción. Y no digo que no venga a futuro, pero al menos ahorita es como... Pues, no sabes qué reacción, qué efecto vayas a causar.
En la gente. Esperemos que uno bueno.
Y pues si es uno malo, pues estaría muy chido que nos dijeran el porqué.
La polémica siempre es buena.
Y genial causar algo y que me digas, yo no opino por esto, y que me des otro punto de vista y qué bien que me cambien el mío. Uh-huh. Estaría muy padre. Y pues sí, me deja como emoción. Y pues sí, muchísimas ganas de seguir haciendo más. Y que nuestras pláticas no solamente se queden en dos.
En dos. Esperemos que sean muchos más. Pues agradecemos la atención de todos ustedes. Esperamos que les haya gustado este primer episodio. Y bueno, lo van a poder estar escuchando en diversas plataformas, principalmente en Spotify y en iTunes, en donde pues pueden descargar el episodio, lo pueden escuchar ahí mismo, como ustedes gusten. ¿Algo que quieras agregar, Deca?
Pues para sus comentarios estaremos también dejando algunas de las redes, correo y demás, esperando realmente se animen a debatir con nosotros y a dar su punto de opinión, porque pues es como, si no nuestro objetivo principal, sí uno de nuestros objetivos, que nos digan y nos hagan saber como el sí, estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón, hasta el no, eres un pendejo y yo no creo eso. Estaría muy chévere. Entonces se los estaremos dejando por alguna parte
lo estaremos publicando en nuestras redes sociales, bueno, al menos en las mías se van a estar publicando. Vamos a estar dejando los links por si lo quieren escuchar directamente en la aplicación en la que grabamos este podcast, y ahí mismo pueden hacer sus comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Era 301. Muchas gracias.